¿Cuántos de ustedes conocen a Jesucristo como Señor y Salvador? Alabado sea Dios. Es una imagen gloriosa para contemplar, hermanos y hermanas en Cristo, que han sido salvos, reunidos juntos para adorarle y para estudiar su palabra. Me encantan los domingos en la mañana y me encanta reunirme con la familia de Dios. Existe algo al respecto que nutre nuestras almas, ¿no es así? Y nosotros sabemos que esto de ser salvos y ser adoptados dentro de la familia de Dios no fue algo que nosotros hicimos, sino un regalo de gracia. La salvación es un regalo y nosotros sabemos esto. No existe nada que podamos hacer para ganarlo. Jesús compró este increíble regalo de salvación en la cruz, donde Él venció al enemigo y aseguró nuestro futuro. Amén. Es tan básico y aún así tan glorioso. Simplemente alabarle, agradecerle y adorar a Dios por el regalo de la salvación. Y muy a menudo es un deleite refrescante, porque la palabra deja muy claro que fue un acto y un trabajo de Dios, no del hombre. Dios nos salvó y Él se lleva toda la gloria. Filipenses 1:29 nos dice que Dios nos concedió o nos dotó con la habilidad de creer en Él. ¿Cuántos de ustedes conocen y aman esta verdad? Cuando nosotros nos paremos delante del trono un día y Dios nos pregunte por qué estamos ahí, la respuesta corta simplemente va a ser por tu gracia. Y vamos a caer en nuestras rodillas y vamos a adorarle. Nuestra creencia es un regalo que Dios nos ha concedido. Amén. Y eso es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pero no es todo lo que dice. Permítanme leerles el versículo en su totalidad. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cuántos de ustedes realmente les gusta ese versículo ahora? Lo que Dios nos está diciendo aquí es que no solamente el sufrimiento ha sido prometido o garantizado, sino que es un regalo. De hecho, en el griego, esta palabra concedido realmente significa un honor especialmente conferido, como alguien que está siendo honrado con un banquete especial y con invitados especiales. Dios, en su gracia soberana y en su sabiduría y en su amor inconmensurable por nosotros, nos dice: hijo mío, yo te amo tanto que te voy a dar este regalo increíble y no tienes idea de lo maravilloso y lo valioso que este regalo es. ¡Genial! ¿Qué es este regalo del que me estás hablando? Sufrimiento. Y no creo que esa sea la respuesta que la mayoría de nosotros estuviéramos esperando. Nadie disfruta el sufrimiento. Sin embargo, muchas personas alrededor del mundo reconocen que el sufrimiento es normal en esta vida y en este mundo caído. Nuestra cultura occidental, por otro lado, ha glorificado tanto los valores de la seguridad, la comodidad y la conveniencia, que cualquier cosa que sea menos que esto, ahora es referido como una violación de los derechos humanos. La idea de que las personas tienen el derecho a una vida saludable y segura es una actitud que, desafortunadamente, ha hecho sangrar la iglesia. El ejemplo extremo de esto es la enseñanza de la prosperidad, que comunica que Dios quiere que todos los cristianos sean ricos, sean sanos y estén felices todo el tiempo. Incluso entre los ortodoxos cristianos existe una idea que no ha sido hablada, de que Dios, de alguna manera, promete protegernos de nuestro sufrimiento. No lo hace. Si nosotros genuinamente somos nacidos de nuevo, Él promete protegernos de la condenación eterna y que nos va a apoyar y a ayudar a soportar las pruebas hasta el final. Y eso ya es una verdad gloriosa. pero porque muchos de nosotros creemos que Dios, de alguna manera, promete protegernos del sufrimiento y de las dificultades en esta vida, muchos pastores y maestros incluidos, el resultado es cercano a una ausencia total de la enseñanza de la presencia que es muy real y el papel que el sufrimiento juega en la vida de un cristiano y en las crisis de fe que tienden a acompañar a ese sufrimiento de la vida de un cristiano. La Biblia refiere al sufrimiento como algo normal. Parte de este sufrimiento viene por el hecho de que vivimos en un mundo caído. Y esta clase de sufrimiento recae en cristianos y en no cristianos. Romanos 8, versículos 18 al 22, nos dice que porque Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, el mundo físico fue maldecido y sujeto a la corrupción y a la caída. Y como resultados de esto, vemos enfermedades y desastres naturales que son experimentados, en algún sentido, por todo el mundo. Entonces, el pecado de los hombres y las mujeres le añaden a la humanidad violencia y opresión, a esta imagen que ya es bien oscura. Entonces, el crimen, la guerra, la opresión también son parte de la vida en todos los lugares del mundo. Finalmente, nosotros eventualmente vamos a morir como resultado de la caída e incluso como resultado de nuestra propia rebelión en contra de Dios. Para los seguidores de Jesús, sin embargo, la imagen es más difícil porque la Biblia nos promete persecución y sufrimiento por nuestra fe. El mundo está en rebelión en contra de Dios. Odia a Dios y cuando Él vino al mundo como hombre en la persona de Jesucristo, el mundo respondió ante esto asesinándolo. Jesús nos promete en Juan 15, versículos 18 al 21, que el mundo nos va a tratar de la misma manera en la que lo trataron a Él cuando Él dice, un sirviente no es mayor que su maestro. Creo que algunos de nosotros entendemos esto, pero muchos de nosotros no lo entendemos. Muchos de nosotros no hemos totalmente comprendido y entendido la realidad de que el sufrimiento, el dolor, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones e incluso la persecución han sido prometidas en esta vida. Y, de hecho, es un honor especialmente conferido para nosotros si nosotros realmente somos seguidores de Cristo. Pedro dijo en su primera epístola, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Él dice, no se sorprendan, como si esta prueba difícil, también conocida como sufrimiento, es extraña o inesperada. No es extraña y no debería ser inesperada. Nos ha sido prometido, nos ha sido garantizado y es un regalo. Y aún así, muy a menudo, nuestra respuesta al sufrimiento, a las pruebas, es sorprendernos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Nos enojamos, nos desesperamos y decimos, ¿por qué, oh Dios? Como si nosotros no sabemos la respuesta. Y parte del problema es que no sabemos la respuesta. O no estamos leyendo nuestras Biblias, o los pastores están fallando miserablemente, o tal vez ambas. No tienen que ir conmigo, simplemente escuchen. Vamos a leer la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Es nuestro llamado divino seguir sus pasos. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No tal vez, no quizás, serán perseguidos. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Jesús mismo nos dice en Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz a la tierra, sino espada, porque vine a poner al hombre en contra de su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Perder su vida por la causa del Señor es un proceso increíblemente doloroso. Uno que es marcado y caracterizado mayormente por el sufrimiento. Nosotros debemos caminar el camino al Calvario en nuestras vidas, si realmente somos hijos del más alto Dios. De hecho, en Lucas también recuenta la misma historia. Jesús dice en Lucas, capítulo 14, versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es imposible. Y por último, vemos la promesa en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice: en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Familia, el sufrimiento es prometido. Es parte de la vida cristiana y del caminar cristiano. Jesús lo ha ordenado para nuestras vidas y ha sido predeterminado para nuestro bien eterno. En otras palabras, no es aleatorio. Dios tiene un propósito para ello en nuestras vidas y vamos a ver más de esto la semana que viene. Entonces, me entristece ver millones que han venido a la fe en Cristo bajo la primicia de que Él va a quitar todo nuestro dolor. Si nosotros simplemente aceptamos a Jesús, no vamos a tener más sufrimiento. Con razón, tantos cristianos se van y abandonan la fe cuando el sufrimiento o la tragedia llega a sus vidas. Es una mentira que ser cristiano significa no tener sufrimiento. La palabra nos enseña todo lo contrario. Ser cristiano muy a menudo trae más sufrimiento a nuestra vida. En la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica que él está grandemente preocupado de que ellos no entiendan esta verdad. Está aterrorizado de que ellos van a ser sacudidos cuando el sufrimiento llegue y que tal vez van a pensar: ¿por qué Dios está permitiendo que esto me pase? Yo pensé que yo era su hijo. O yo no pensé que iba a ser así. Y después simplemente se iban a alejar. La semilla que germinó, pero que fue ahogada por las espinas. Entonces él les escribe nuevamente y una vez más les enseña acerca del sufrimiento y de las grandes pérdidas. Él quería que sus discípulos, aquellos con los que él había compartido el evangelio, crecieran en la fe. Él quiere que ellos entiendan que el sufrimiento es parte de crecer en la fe y realmente es una parte muy necesaria e importante de crecer en la fe. En el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, él dice en los versículos 2 y 3 que nadie sea movido por estas aflicciones, porque todos han estado destinados a esto. Muy difícilmente van a abrir un Nuevo Testamento y no van a leer acerca del sufrimiento. Digo, tendrían que deliberadamente saltarse las partes o grandes porciones de las Escrituras para perderse de estas verdades. Los primeros seguidores de Jesús consistentemente experimentaron el sufrimiento por la causa de Jesús en Jerusalén, en Gálatas, en Filipo, en Tesalónica y por todo Asia Menor, incluyendo Colosas, que acabamos de terminar de estudiar, junto con los recipientes de las cartas de los Hebreos. Pablo sufrió extensivamente, y así como él, todos los apóstoles. Y Pablo explícitamente dice que esto debe ser esperado por todos los que siguen a Jesús. En la Biblia, el sufrimiento y la oposición son normal e incluso una parte necesaria de la vida cristiana. La experiencia cómoda que muchos de nosotros como cristianos hemos tenido en el occidente realmente son una anomalía en lo que a esto respecta, porque de la herencia cristiana de las civilizaciones occidentales combinadas con las libertades democráticas y las reglas históricas de la ley, los cristianos occidentales han podido ejercer su fe libremente. Las naciones occidentales se han convertido cada vez más post-cristianas, pero también existen anticristianos. Y aún así, la oposición experimentada por la mayoría de los cristianos no va mucho más allá de unas simples burlas. Sin embargo, es aparente que ese estado de protección está cambiando. Y si continúa así, simplemente va a poner a los cristianos occidentales en el mismo barco que sus hermanas y hermanas alrededor del resto del mundo han estado por más de un milenio. En otras palabras, la vida para Adi, mi hija, como cristiano, va a ser radicalmente diferente de lo que ha sido para la mayoría de nosotros aquí esta mañana. Hoy, en los lugares del mundo donde son islámicos, hinduistas y comunistas, ser un seguidor de Jesús significa, en su mejor de los casos, que pierdas tu trabajo, que seas rechazado por tu familia, o lo peor, puede significar que vayas a la cárcel, que te golpeen e incluso la muerte. Estas son cosas que son experimentadas por todo el mundo en este momento por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y para estar seguro, el sufrimiento cristiano no está limitado a la persecución. No es persecución por nuestra fe más sufrimiento aleatorio como resultado de este mundo caído. Existen dos categorías distintas. Que tu cabeza sea cortada por tu fe no es directamente un resultado de la caída. Y, por otro lado, que tengas cáncer no es un resultado directo de ser un cristiano. Entonces, hay sufrimiento al que todo el mundo está expuesto en este mundo caído, cristianos o no, como enfermedades, desastres, violencia humana, como ya discutimos hace unos momentos. Sin embargo, para los cristianos, incluso ese sufrimiento ha sido ordenado por Dios. En otras palabras, el sufrimiento cristiano o el sufrimiento que ha sido apuntado por Dios por nuestra fe no es limitado a cosas que las personas nos hacen por nuestra fe. Más bien, es multifacético. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. En estos dos versículos, Pablo enlista varios tipos de sufrimiento mental, físico, emocional y espiritual. El sufrimiento cristiano puede venir en cualquier cantidad de combinaciones de este tipo de luchas. Porque Dios es soberano en la manera en la que Él divinamente trae el sufrimiento a la vida de sus hijos, todo el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, las dificultades y las injusticias que nosotros experimentamos son parte de una promesa bíblica que Dios ordenó que nosotros íbamos a sufrir en nuestras vidas, incluyendo los desastres naturales, cáncer e incluso críticas o maltratos de las personas que nos rodean. Para el cristiano, Dios está usando y orquestando todo para cumplir con sus propósitos en nosotros. Y la única clase de sufrimiento que no ha sido incluida en la promesa del sufrimiento cristiano es el sufrimiento que es resultado de nuestro propio pecado. Escuchen 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque esto haya gracia, si por la causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Básicamente lo que él está diciendo es que la clase de sufrimiento de la cual estamos hablando esta mañana no es una que resulta de nuestro propio pecado o como consecuencia de nuestras elecciones pobres. ¿Acaso es Dios soberano por encima de ese sufrimiento? Por supuesto que sí. Pero lo que nosotros estamos hablando es que Dios ha ordenado el sufrimiento cristiano que viene simplemente porque somos sus hijos. Entonces, aquí hay dos verdades que son increíblemente importantes. Primero, como cristianos, el sufrimiento nos ha sido prometido. Y segundo, nuestro sufrimiento incluye ambos, persecución y aflicciones. Y Dios está en control de ambas. Y yo espero que yo estoy predicando correctamente aquí. Espero que esto sea un recordatorio que les construya confianza acerca de las pruebas que tal vez o muy probablemente van a atravesar, incluso las que estén atravesando en este momento. Sin embargo, yo me he cruzado con muchísimos cristianos, incluso aquí, que están completamente impresionados con una enseñanza como esta, y esto no tiene ningún sentido para ellos, sino lo que a ellos les habían dicho. El problema de la maldad y el dolor y el sufrimiento en el mundo es uno que todo el mundo ha tenido que pasar, y virtualmente todo el mundo está luchando con estas cosas. Los no creyentes normalmente eligen rechazar a Dios en la base de que porque hay tanto dolor y sufrimiento, simplemente no puede ser. O que si Dios existe y Él permite que este sufrimiento pase es porque o no tiene poder para detenerlo o es cruel e injusto al permitirlo. Para los cristianos, esta clase de pensamiento no puede coexistir con un corazón redimido. Nosotros tenemos las respuestas, nosotros tenemos la palabra, y por lo tanto, este sufrimiento no debería ser una sorpresa para nosotros. Y mi esperanza en esta serie corta acerca del sufrimiento es establecer una fundación firme para que todos nos paremos en medio del sufrimiento. Y para los que ya están experimentando el sufrimiento, mi esperanza es simplemente fortalecerlos con esta prédica y con esta enseñanza de la palabra. Tal vez el testimonio más poderoso en el mundo es que un hijo de Dios enfrente pruebas y tribulaciones y sufrimiento con una confianza y una seguridad absoluta en el Señor, en lo que Él está permitiendo que pase. Muchos de nosotros conocemos a alguien que alguna vez se llamó un creyente, pero ha abandonado totalmente la idea de la fe. Y no sé ustedes, pero la mayoría de las personas que yo conozco que encajan en esta categoría lo hicieron a causa del sufrimiento. Como cristianos, nosotros debemos tener una fundación sólida y firme si nosotros queremos soportar las dificultades hasta el final. Mientras nos acercamos a la conclusión, quiero dejarlos con algunas maneras prácticas en las que podemos prepararnos para tiempos de sufrimientos. La próxima semana vamos a hablar acerca del papel del sufrimiento y algunos de los propósitos de Dios en esto. Pero para hoy quiero dejarlos con algunas cosas que podemos hacer para prepararnos para el sufrimiento cuando venga. Primero, examina tu corazón y busca si existe algún sentido de derecho. ¿Sientes que tienes derecho de vivir una vida libre de dolor y cómoda? No creo que muchos de nosotros necesariamente diríamos que sí, pero creo que si nosotros pudiéramos ir a las profundidades de nuestras almas y a nuestros corazones, tal vez diríamos que sí. Especialmente como estadounidenses, y sé que no todos somos estadounidenses, pero muchos sí lo somos, e incluso aquellos que no lo son. Muchos de nosotros hemos vivido en una cultura que promueve una manera similar de pensar y de vivir. Esto puede ser que tengamos algunos derechos y que entre esos estén la libertad, la vida y perseguir la felicidad. En adición a esos, en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, garantizan la seguridad, la igualdad y el respeto para todas las personas. Mientras que esto es admirable, y ciertamente es como al Señor le gustaría que tratáramos a otros, Dios mismo nos dice que estas cosas no son garantía para los cristianos. De hecho, garantiza lo contrario. Aún así, por cómo es la influencia de nuestra cultura occidental, podemos de vez en cuando sentir que tenemos derecho a muchas de estas cosas. Cosas que son contrarias a la palabra de Dios y a sus promesas. Entonces vamos a examinar nuestros corazones, vamos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a pedirle a Dios que nos revele si existe algún sentido de derecho en lo que refiere al sufrimiento. Y si es así, seamos rápidos para arrepentirnos y confesarlo. Es una mentira que nosotros no vamos a sufrir o que de alguna manera no es parte del plan de nuestro Padre amoroso. Es mentira. Una que ha sido plantada en nuestros corazones por el enemigo. A través de la naturalización de las buenas intenciones de nuestras culturas y nuestras naciones. Pero es una mentira. El sufrimiento es garantizado. En Juan capítulo 15, versículo 20, dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Número 2, cuenten el costo, o hagan un discipulado del costo que sea claro, en sus mentes y en la mente de otros. Yo no he vivido ni la mitad de lo que probablemente han vivido todos ustedes, pero he escuchado muchas presentaciones del Evangelio en mi vida y solamente recuerdo una de ellas que haya hablado acerca del sufrimiento. Existen multitudes de cristianos que han hecho la decisión de seguir a Cristo, pero que no han contado el costo. De hecho, ellos hicieron esta decisión sin saber que había un costo. Con buenas intenciones y deseos sinceros de alcanzar a cuantas personas sea posible, hemos tomado las palabras de Cristo y las hemos convertido en frases dentro de la iglesia. Y en el proceso hemos drenado la vida de lo que la cristiandad significa y la hemos reemplazado con una versión aguada del Evangelio que ya ni siquiera es real. Familia, debemos contar el costo, debemos saber en lo que nos estamos metiendo para que cuando el sufrimiento que es inevitable viene en nuestro camino, nosotros no nos sacudamos por esto. Y no significa que el sufrimiento no va a ser difícil o que no vamos a luchar a través del sufrimiento. Sí va a ser así, vamos a luchar en medio del sufrimiento, pero significa que nosotros tenemos una fundación firme para que nosotros no nos movamos de la fe cuando los tiempos difíciles vengan. Entonces, nosotros debemos contar el costo en nuestras vidas y debemos compartir lo que significa este costo con otros. Si están evangelizando o compartiendo el evangelio con otras personas, en algún momento debe ser incluido. Probablemente no es lo primero que deberíamos mencionar. Pero no duden en contar la verdad absoluta. Y pienso que muchas veces nuestro orgullo y el temor del rechazo es la causa de que hagamos esto, e incluso es algo subconsciente. Hablamos acerca de cosas increíbles y dejamos las partes difíciles de ser un cristiano. Y si esto es lo que nosotros somos, nosotros debemos entender dos cosas. Primero que nada, nosotros estamos ofreciendo a Jesús, no una vida cómoda. Y Jesús realmente es mucho mejor que todas las cosas buenas de este mundo combinado. Segundo, es el poder del Espíritu Santo el que trae a la gente a Jesús, no nuestra manera atractiva de presentar el Evangelio. Entonces, en favor de contar el costo, prueben esto. La próxima vez que estén sentados como familia o socializando con un grupo de creyentes, hablen acerca del sufrimiento por un momento. Hablen acerca del sufrimiento personal, ejemplos del sufrimiento, lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento y mucho más. Y esto es realmente necesario porque es una parte masiva de la vida de un cristiano. Y normalmente es totalmente evadida en nuestra sociedad moderna. Es real, es prometido, así que deberíamos hablar acerca de esto. Amén. Número 3. Vayan a la palabra. Es increíble cómo esto es una solución para casi todo. Parece que cada vez que trato de hacer una lista como esto, pasar tiempo en la palabra casi siempre encuentra un lugar en la lista. Y eso debería decirnos algo. Habitar en la palabra todos los días, tanto como podamos, es absolutamente crítico para un caminar estable con Dios. Cuando nosotros vemos hermanos y hermanas luchando con cualquier cosa, no solamente sufrimiento, y ellos no pueden encontrar el sentido de eso, ellos están inapropiadamente cuestionando a Dios. Ellos no tienen esperanza o entendimiento, y es claro que están siendo movidos por la situación. Y si nosotros les preguntáramos cuántas veces están leyendo la palabra, de 10 veces, 9 dirían que no es mucho. Entonces, vemos cómo Dios supernaturalmente usa el tiempo que nosotros pasamos en su palabra para traer gran transformación a nuestras vidas. Él personalmente nos enseña, nos da entendimiento y teje nuestro entendimiento con el de Él. Cambia la manera en la que pensamos y nos hace enamorarnos más profundamente de Jesús. Yo estaba escuchando a un pastor muy bien conocido, al que le tengo mucho respeto, el otro día, y él estaba compartiendo una historia acerca de cómo él aconseja a personas en esta situación. Personas que están luchando con muchas cosas, especialmente personas que han estado luchando con la misma cosa por mucho tiempo. Y entre otras cosas, él dijo que él literalmente les dice que compren un libro que tiene 1100 páginas acerca de teología sistemática. Les dice que lo tienen que leer completo y cuando terminen de leerlo, que vengan otra vez a él para fortalecer algunos sistemas y procesos en cuanto a lidiar con las cosas con las que ellos están luchando. Aunque parezca absurdo, la razón para esto es que muchos cristianos no conocen la Biblia. Cuando yo era niño, mi abuela tenía un juguete de una pistola de agua con la cual yo podía jugar dentro de la casa. Y podía jugar dentro de la casa porque era tan pequeña y no tenía casi nada de agua. Yo podía rociar la alfombra o los muebles y no importaba porque era realmente inútil. Era un juguete perfecto para entretener a un niño chiquito a quien le gusta hacer desastre y no ibas a tener que preocuparte en lo absoluto porque realmente no había ningún chance de que hubiese ningún daño. ¿Tiene sentido? Entonces, Satanás constantemente está tratando de atacarnos y nosotros estamos usando esta pequeña pistolita de agua que ni siquiera debería ser llamado una pistola para pelear las grandes puertas del infierno. Adultos que han crecido en la fe por más de 30 años están usando este nivel de conocimientos de Dios y las Escrituras para tratar de vencer a Satanás. Y es por eso que ellos están perdiendo la batalla. Existen cosas acerca de Dios que son tan vastas, profundas, gloriosas, hermosas, fuertes y maravillosas, que cuando tú las entiendes, tienen un poder indirecto, un efecto de poder indirecto en lo que significa lidiar con el poder del pecado en nuestras vidas. Nosotros debemos estar armados hasta los pies para poder repeler a nuestro enemigo. Y la única arma ofensiva es la armadura de Dios y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si nosotros no conocemos la palabra, nosotros no podemos pelear muy bien. Amén. Por último, otra cosa que podemos hacer para prepararnos para tiempos de pruebas y sufrimiento es estar en comunidad. La iglesia no fue diseñada para que sea un grupo de asociación. Pablo confronta este tipo de pensamiento cuando él escribe en Gálatas 6:2: "Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo". La iglesia se supone que es un lugar para aquellos que están en sufrimiento. Cuando un miembro está lastimado, la iglesia debe curarlo. Cuando un miembro está desanimado, la iglesia debe animarlo. Cuando un miembro está en necesidad, la iglesia debe ayudar. Por supuesto, esto implica que la persona que está en sufrimiento debe estar en comunidad y en contacto con su iglesia. Puede ser que se junten o puede ser que hablen por teléfono, pero hablen, tengan comunión, rían, lloren si es necesario, lleven cada uno la carga del otro, y eso significa compartir y repartir la carga entre muchos. Si ustedes están luchando, compartan estas cosas con otros hermanos y hermanas que puedan venir a estar de su lado física y espiritualmente. No existe mujer o hombre en una isla. Y tratar de funcionar de esa manera solamente va a llevar a más dificultades, porque no es el plan de Dios y no es su diseño. Así que estén en comunidad y en comunión con otros creyentes. Familia, a nadie le gusta sufrir. Nadie disfruta o se regocija en el sufrimiento. Y aún así es parte del plan perfecto y el diseño de Dios. Y mientras nosotros cerramos esta prédica, quiero dejarlos con tres versículos que espero que el Señor use para animarlos y fortalecerlos y que permanezcan con ustedes en medio del sufrimiento cristiano. Y mucho más en el propósito del sufrimiento y cómo habilidosamente lidiar con esto en las próximas semanas. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y Romanos 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esto incluye nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque tú eres completamente soberano por encima de todo, incluyendo el mal, el dolor y el sufrimiento. Te agradezco porque nuestro enemigo no puede hacernos nada sin antes obtener tu divina aprobación. Y te agradezco porque cualquier cosa que él intente de maldad, tú triunfas por encima de eso y lo haces por nuestro bien. Confieso que no me gusta el sufrimiento y no me gusta el hecho de que el sufrimiento es una parte necesaria de la vida cristiana. Yo anhelo el día de verte cara a cara y que no exista más el sufrimiento. Hasta ese momento oro por tu soberanía y por tu gracia, por tu pueblo. Manténnos cerca de ti, especialmente durante tiempos de sufrimiento. Fortalécenos, anímanos, ayúdanos a entender estas verdades acerca del sufrimiento sin tener resentimientos o sin alejarnos de ti. Fortalécenos para soportar los tiempos difíciles por medio del poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Te amamos, ponemos nuestras vidas en tus manos en los tiempos difíciles y es en tu precioso nombre que oramos. Amén.